En estos tiempos, donde las prisas y el estrés van de la mano, donde comer de tupper es algo más que una necesidad y en los que cada vez resulta más difícil sentarse en la mesa con la familia, se hace más que necesario recordar la importancia de comer con los nuestros. Es alrededor de una mesa donde surgen las mejores conversaciones, donde nos ponemos al día y lo más importante es el lugar en el que se establece una relación sana con los alimentos. Tengo en mis manos un libro que se puede convertir precisamente en una guía imprescindible de buenas prácticas en la mesa. Se llama Comer en Familia y es de la psiconutricionista Miriam Magallón. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Miriam, podríamos decir que comer bien podría ser el principio de autocuidado.
Total, comer bien es un acto de autocuidado y de cuidado a otros. Pero efectivamente, cuando cuidamos lo que compramos, lo que cocinamos, cómo nos lo ponemos y cómo comemos cuando nos sentamos a la mesa, estamos demostrando si nos cuidamos y nos queremos o no, y si cuidamos de los nuestros o no.
Un ritual que podríamos decir también que comienza cuando hacemos esa lista de la compra, y el propio acto de ir a comprar. ¿Es posible hacer, lo digo porque a mí me cuesta muchísimo, una lista de la compra, cumplirla incluso cuando hay superofertas del 3x2 que nos entran por los ojos, cuando nos encontramos con un 30% de determinados alimentos y decimos, venga, todo a la saca, todo al carro? Al final picamos. Es contraproducente.
Sí. Yo, a ver, creo que es posible, creo que se puede conseguir. Tenemos que llevar una lista cerrada. Lo ideal es que pudiéramos haber hecho un menú más o menos de esa semana para que sepamos qué necesitamos. Que intentemos huir, tú lo has dicho bien, de las ofertas, de los 3x2, de los XLs, que yo creo que son trampas para que comamos más, porque no es que nos vaya a durar más tiempo en la despensa, sino que nos lo vamos a comer. Creo que tenemos que huir del marketing que nos entra por los ojos, los frontales de los supermercados. Bueno, nos tienen muy analizados, nos conocen bien. Ir muy centrados en lo que queremos comprar, en la cantidad que queremos comprar y no en exceso, porque yo creo que esto de las despensas y de acumular no es una buena cosa. Es práctico cuando tenemos familias grandes, pero no es una buena cosa porque en mi experiencia se come mucho más. Entonces, si hemos calculado bien las cantidades, no necesitamos acaparar. Yo creo que eso también es un índice de que algo nos pasa, que necesitamos acumular, que tenemos ansia por si nos quedamos sin comida, pero si no nos vamos a morir de hambre, pues ya iremos al día siguiente a por más.
Algo heredado, algo de nuestras madres,
sí,
que quizás no lo tuvieron tan fácil como nosotros, vivieron unos años de precariedad y entonces en los años en que sus vidas mejoraron, pues tenían esa necesidad de que su despensa estuviese llena para el por si acaso.
Sí, en el libro comento que yo creo que desde después de la guerra, de la posguerra, que ya me voy muy atrás, yo creo que la gente se había quedado con ese trauma, entre comillas, de haber pasado hambre, con lo cual todo lo que llegaba era poco y se acumulaba, porque la gente había pasado hambre de verdad. Desde entonces, los niños que estaban gorditos se decía que niños más sanos, y que qué guapos y
qué
lustrosos, eso es. Pero en realidad vamos avanzando y bueno, pues también nuestras costumbres van avanzando y van evolucionando y nos damos cuenta que no hace falta estar gordito para estar sano, ni muchísimo menos.
En tu libro dices, por ejemplo, que los patrones de alimentación se aprenden en la infancia. Si estos no han sido los correctos, ¿podemos reeducarnos? ¿Estamos a tiempo?
Completamente. Claro, yo como psicóloga, si no, no me dedicaría a esto. Obviamente, en la infancia hemos podido aprender, hemos podido nacer en el seno de una familia que coma muy rápido, o que coma mucho, o que coma mal. Que esto nos cuesta reconocerlo porque todos decimos que cocinamos muy sano y que comemos muy sano. Si nos paramos un poquito a pensar y a ver cómo comemos realmente y qué patrones hemos aprendido, también podemos desaprenderlos. Cuando nos hacemos mayores tenemos la capacidad de elegir qué queremos hacer con nuestra vida. Igual que lo hacemos con muchas cosas, también lo podemos hacer en la manera de comer y de cocinar.
Hay una frase que dices también en Comer en Familia, en este ejemplar del que estamos hablando hoy, que se me ha quedado grabada y que estos días de la semana me la he hecho en varias ocasiones, sobre todo porque yo tengo la sensación de querer comer siempre. Entonces planteas la diferencia entre tener hambre y querer comer.
Así es.
Hacernos la pregunta, ¿realmente estoy teniendo hambre o es que quiero comer?
Sí, eso es que es algo fundamental. Yo creo que tenemos que aprender y que educarnos, porque tenemos que hacer un ejercicio de volver a educarnos en la nutrición. Cuando nosotros tenemos hambre, es una sensación física en la que llevamos más de 3 horas sin haber comido nada y nuestro estómago está vacío y nos está pidiendo comer. Entonces nos podemos sentir incluso un poquito más decaídos, baja un poco el azúcar, necesitamos volver a comer. Pero hay otra diferencia grande que es la de las ganas de comer. Eso no tiene nada que ver. Y mis hijos y yo mismo también me doy cuenta, hay veces que terminamos de comer y seguimos comiendo. Y te dicen, es que quiero comer más ya, pero ya no es por hambre, ya son ganas de comer. Y eso ya no está en el estómago, sino que está en nuestra cabeza, en el deseo de un capricho, de seguir tomando algo más, en la compulsión que a veces nos da con la comida y no somos capaces de pararlo, en el dulce que nos atrae mucho y que es muy adictivo. Entonces tenemos que diferenciar bien y a nuestros hijos podemos enseñarles, esto no es hambre, esto son ganas, esto es un capricho, es una cosa que tú imaginas en tu cabeza que va a estar muy rico, pero realmente no tienes hambre. Entonces esperamos y pasadas 3 horas, eso que te apetecía tanto, lo comemos, por ejemplo, en la merienda o en la cena.
Tenemos que reeducarnos también, ser pacientes con la comida. ¿Y algún truco un poquito para que nuestros niños pequeños puedan esperar? Porque cuando se acerca la hora de la cena, tengo hambre, quiero comer, y a lo mejor te quedan 30 minutos para terminar esa cena o la hora de la comida. ¿Qué les podemos decir? ¿O cómo les podemos distraer?
Claro, yo lo que les animaría es a entrar en la cocina. Vente conmigo y terminamos antes. Vamos a terminar de cortar esto, vamos a ir poniendo la mesa, vamos a alinear la ensalada, esto que nos falta, vente conmigo. Van a estar distraídos, van a estar formando parte también del proceso de cocinar, que creo que es súper enriquecedor. Y con esto les tenemos un ratito engañados. Y para los mayores, que también nos pasa, yo recomiendo que se tomen un buen vaso de agua.
Y con el vasito de agua nos quedamos saciados.
Total.
Y aguantamos media horita
total,
más.
Total, y nos hidratamos. Total.
Bueno, Miriam, tenemos 3 niños estupendos en este estudio, que yo sé que además se meten mucho en la cocina, porque son los hijos de María Marín. Ella es periodista, es madre de familia numerosa y es instagramer. La encontramos detrás de la cuenta Cenas para Peques, que en estos momentos tiene 34.000 seguidores. María Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Beatriz. Encantada de estar aquí.
Vienes acompañada de María, Alejandra y Nico, que son tus 3 de tus 4 hijos. Y el pequeño también lo dejas en la cocina, pero no le dejas meter mano todavía.
Se encarga de meter mano, pero le vamos intentando frenar, que es pronto.
¿Te ha resultado fácil que entraran en la cocina?
Yo creo que lo maman desde pequeños y realmente les apasiona y les gusta. Es más, se pelean por ver quién ayuda cada día en la cocina. Entonces, si les acostumbras a ellos, es bonito. Es un rato que disfrutas con ellos en la familia, que disfrutan ellos compartiéndolo juntos. Y luego encima creo que va ligado también a una mejor alimentación. Si lo han cocinado ellos, comerán muchísimo mejor.
Chicos, ¿todos los días entráis en la cocina con mamá y con papá? Que también sé que vuestro papá cocina muy bien.
No todos.
Bueno. El fin de semana a lo mejor, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que os gusta cocinar?
Pues empanadillas, tortilla.
Y luego comérselo, claro.
Sí.
Da gusto. Vamos a hablar de este perfil de Instagram que es muy interesante porque a los papás y las mamás que tenemos poco tiempo para cocinar nos va a resolver más de una vez las cenas. Es un perfil que abriste, María, hace poco más de 2 años. Y lo llamativo es que en menos de una semana empezaste a tener miles de seguidores. Sin saberlo, estabas dando respuesta a una necesidad que había. Y es que los papás queremos que nuestros hijos, y también la amplió la pregunta Miriam, coman bien, pero muchas veces nos escudamos en no tenemos tiempo. A través de Cenas para Peques nos demuestras que crees poder.
Bueno, la verdad que te sorprende mucho porque te llama la atención que la gente está mucho más preocupado, y eso es bueno, de lo que nosotros creíamos en dar de comer saludablemente a sus hijos. O sea, recibo mensajes diarios de gracias porque estaba intentando buscar este tipo de alimentación, este tipo de comida, pero no veía, como digo yo, vida más allá de la salchicha o de la tortilla, y que no es tan difícil, o sea, que se puede.
Y que hay que beber de los precocinados, Miriam.
Sí. Tendríamos que hacer una, cuando hablábamos antes de la lista de la compra, lo más posible de productos frescos, de verduras, más pescado, menos carne, pollo, huevos, y tratar de huir todo lo que podamos de las cosas congeladas, precongeladas, intentar hacerlas nosotros. Es verdad que supone un esfuerzo más, un poquito más de rato, pero es un poquito más y creo que aporta mucha más calidad también al rato que estamos comiendo.
María es madre trabajadora. de 4 niños, ¿de dónde sacas ese tiempo para cocinar? ¿Cómo te organizas? Vamos a ver, que tomo nota.
No, pero yo creo que la clave está en eso. O sea, yo soy consciente de que no puedo hacer grandes elaboraciones en una tarde, mientras al mismo tiempo tengo que hacer deberes, duchas, todo eso en una tarde es difícil. Entonces yo creo que la clave está en buscar recetas saludables, que es posible, pero fáciles. O sea, que sean eso, en un ratito cojo unos cuantos ingredientes, hago un mix y es posible. Y eso es a lo mejor la clave y lo que creo que se está consiguiendo poco a poco, y gracias a las redes sociales, pues llegan esas recetas que antes nos parecían impensables. A lo mejor un martes por la tarde, después de clase, con deberes de matemáticas y de inglés, no me puedo hacer canelones, ¿vale? Vamos a ser realistas. Pero oye, si a lo mejor yo cojo una coliflor y cojo un huevo y hago unas bolitas, las rayo y luego las meto en el horno, ¿cuánto se tarda en hacer eso?
La verdad que el horno es nuestro mejor amigo muchas veces en la cocina.
Para saludable.
Y para evitar frituras, que sobre todo eso es especial, porque a veces sí tirábamos de empanadillas fritas, patatas fritas. Todo eso lo intentamos descartar, y si día a día metemos ese tipo de alimentación en tus hijos, crecerán con ello y además será ya un habitual y no les será difícil. Me pasa que me preguntan mucho por el tema de las verduras, ¿cómo lo hacemos? Lógicamente, si jamás en el menú diario ven las verduras, no puede, tendrás un día para plantarles unas acelgas y que tus hijos se las zampen. Pero si día a día vas alimentándoles y enseñándoles a que forma parte de la alimentación diaria, lógicamente esos niños crecerán con ese buen hábito en su vida.
Para que se den cuenta de qué tipo de recetas estamos hablando cuando visitamos cenas para peques, me quedo con dos que yo las he puesto en práctica. Una de ellas era coliflor tres delicias.
Muy rica.
Que en realidad es rallar la coliflor y luego, bueno, poner los mismos ingredientes que llevaría un arroz tres delicias que tanto les gustan los peques. Y la otra son las hamburguesas de brócoli, que no dejan de ser unas tortillas francesas con un brócoli rallado, más o menos, ¿no?
Te diría, Beatriz, que son las que más han triunfado ahora mismo en mi Instagram y me preguntan diariamente para que les pase a la gente la receta si no la encuentran, y realmente es tan sencillo como eso. Y yo siempre digo el ejemplo, ahí me ponen el brócoli tal cual, recién hervidito en un plato. Oye, a lo mejor, bueno, yo sí me gusta, ¿no? Pero a lo mejor mis hijos me dicen, oye, mamá, pues, ¿qué tal si lo dejamos para otro día?
¿Os gusta el brócoli, chicas?
No.
Pero os lo coméis.
¿Y las tortitas de brócoli os gustan?
Bueno,
sí, pero las coméis. Es más, muchas veces me dicen que no y al rato ponen cara así y dicen, ¿te ha gustado, verdad? Sí, sí que me ha gustado. Es decir, lo verde lo rechazan porque están en esa edad, pero si lo alimentamos con un poquito de forma, le damos un poquito de sabor a la vida, oye, pues mira, terminamos logrando que se coman esa verdura que a priori parecía tan prohibitiva.
¿Y de dónde surgen todas estas recetas? ¿Cómo las creas, las inventas? ¿En qué otras recetas te inspiras?
A veces es pura supervivencia, Beatriz. O sea, a veces es lo que te digo, ¿no? Familia numerosa, hemos trabajado por la mañana, llegamos por la tarde, sí que a lo mejor en tu cabeza tienes idea de lo que tienes en casa, pero abres la nevera y dices, tengo que preparar una cena hoy, vamos a ver, señores. Entonces dices, oye, tengo esto. Sí que es cierto que, bueno, que gracias a Dios las redes sociales nos dan muchísimas ideas, por internet buscas, pero siempre las haces a tu gusto, las haces a lo mejor también adecuas un poco a cómo comen tus hijos, a las edades de los hijos. Uh-huh. Yo ahora mismo, como tengo un pequeño de 12 meses, pues también intento adecuarlo un poquito a él para que él pueda masticarlo. Entonces tiro mucho pues de eso, ¿no? De rayo la verdura, a lo mejor la junto con un poquito de avena y la meto en el horno, pues ya la podemos comer toda la familia. Entonces vas haciendo así diferentes inventivas y que dan lugar a una buena receta y dices, oye, pues mira.
Y notas que evolucionan también ellos frente a las comidas, ¿no? Y cada vez están más abiertos a probar nuevos platos, incluso a comer verdura, que es como la gran lucha que tienen los padres, ¿no?, frente a la alimentación de sus hijos.
Sobre todo hay que partir de esa idea de que no es imposible, que se puede, que hay que tener paciencia, pero que luego también es el ejemplo y que luego tiene que formar parte de nuestro menú diario. Si no, no podemos pretender que de repente de la noche a la mañana lo coman. Eso es un imposible. Con la fruta pasa lo mismo.
También, depende cómo la presentes, también la devoran o la rechazan de manera automática. Bueno, estamos en unos días de muchas fiestas, estamos en unos días de muchos excesos. La alimentación también tiene un componente emocional y lo relacionamos, Miriam, con las alegrías. Ajá. Y también con las tristezas. Estamos tristes, comemos más. Estamos alegres, comemos más. ¿Cómo podemos regular un poco nuestras emociones con los alimentos?
Bueno, el tema del comer emocional es todo un mundo y la verdad es que no solo a los adultos, también a los niños les pasa. Tenemos muy, muy identificada la unión entre emoción y comida. Desde que somos muy pequeñitos, ya solamente el hecho de que nos alimentaran con cariño, nos cogieran en brazos, nos dieran el pecho o el biberón, nos hacía sentir muy a gusto, muy queridos, muy seguros. Y de alguna manera esa unión con la comida la seguimos teniendo. Así, cada vez que nos sentimos a disgusto en nuestra vida de adultos, inconscientemente esa asociación la tenemos ahí y entonces queremos volver a comer como con la idea de que esa sensación de seguridad o de tranquilidad vuelva. Bueno, pues como adultos tenemos que empezar a darnos cuenta que las emociones tienen que ir por un lado y la comida por otro. La comida es un placer y es una necesidad, es un combustible que necesitamos todos los días, pero no puede ser la respuesta a todo nuestro malestar o bienestar emocional. Uh-huh. Las emociones necesitan una respuesta emocional. O sea, si estamos tristes, tenemos que buscar la manera de salir de ahí. A veces hay que desahogarse, hay que echarse una llorera, llamar a un amigo, pedir un abrazo, pero no tiene por qué ser ponerme morado de chocolate. Y con las alegrías pasa igual. Yo creo que la alegría es un sentimiento suficientemente potente como para disfrutarlo y no necesitar comer más como para intensificarlo. Uh-huh. Hay algunos pacientes que me decían, es que si estoy muy contento y no como, parece que me sabe a menos. No, no, es que la alegría de por sí, la de estas fiestas, ya es en sí misma un disfrute y un placer. Entonces, podemos comer, celebrar que estamos juntos, pero también escucharnos y escuchar nuestro estómago es suficiente. Yo creo que lo que he comido hoy está muy bien. He probado de todo. He conseguido probar un poquito de cada cosa. Estaba todo delicioso, pero yo ahora ya voy a dejar de comer. Entonces me retiro, si puedo, uh-huh. me retiro de la mesa. O si no, pido que me retiren a lo mejor esa bandeja de turrones que
no me
ponemos.
La pongan delante, claro. Es que la tentación es la tentación.
Exactamente, pero es que a lo mejor después de la sobremesa podemos retirar la bandeja de turrones y no dejarla todas las navidades para que cada vez que pasemos comamos. La comemos los 3 días, la disfrutamos y ya está, suficiente.
Desde luego es un ejercicio también de entrenar la voluntad.
Sí.
Que es muy importante. Uh-huh. Nos tenemos que ir despidiendo, pero no me gustaría pasar por alto que también en comer en familia se habla de recuperar la educación en los modales que tenemos que tener en la mesa, uh-huh. que parece que también se han perdido con esto de las prisas porque comemos en turnos, compartimos pocos momentos de comer en familia a lo largo de la semana, damos gusto a cada miembro de la familia con, en lugar de una cena común, con un plato para cada uno de ellos. Porque
a la carta.
A la carta. Y eso también es un trabajazo tremendo.
Y un error.
Y es un grave error.
Sí.
Y recuperamos, si nos sentamos a la mesa, buscamos esos momentos, el acto tan maravilloso de comunicación en familia. Uh-huh. Porque surgen unas conversaciones que entre las prisas de levántate, no llegamos al colegio, y los nervios y el estrés, No damos pie a que surjan esas conversaciones. Sin embargo, alrededor de una mesa,
total,
sí salen.
Sí,
sí que es
yo,
una buena recomendación.
Yo lo tengo comprobado. Comer un día entre semana o por lo menos en el fin de semana tranquilos, sin prisa, fomenta la comunicación. Los niños están con ganas de hablar, preguntan, presentan mucha más curiosidad y mucha más atención que cuando nosotros los mayores queremos que atiendan. Es un momento en el que estamos todos a gusto, hemos comido, lo hemos pasado bien y nos han contado cosas que les han pasado en el colegio o preocupaciones o deseos. Y nosotros como adultos también les hemos podido compartir momentos de nuestro día, de nuestra semana. Yo creo que es un lujo, es un momento perfecto que deberíamos cuidar y mimar. Porque
y no
creo
perder
que es
la oportunidad de hacerlo las veces que se puedan.
Lo
que
tenemos al alcance todos los días.
Pues muchísimas gracias, Miriam, por estar con nosotros, comer en familia, por estas recomendaciones. Muy recomendable regalarnos este libro en el que vamos a reencontrarnos también con hábitos que hemos perdido. Uh-huh. Y yo creo que se lo debemos eso al estrés y a las prisas, entre otras cosas. Y nos despedimos también de María Marín, de la mamá cocinera que está detrás de Cenas para Peques. Muchísimas gracias por haber venido con toda tu prole.
Ha sido un placer.
A fin de semana, ha sido muy divertido. Chicos,
Han estado poco habladores,
pero seguro que mañana tenéis, bueno, el próximo lunes 31 tenéis mucho trabajo en la cocina, ¿eh? A ver qué tal estos pinches en la cena de Nochevieja.
A trabajar toca, ¿verdad?
Bien,
sí.
Tenemos ya el menú.
Ahí andamos, pensando cosas ricas para todos.
Diseñándolo, ¿no? Bueno, gracias y hasta pronto, chicos.
Gracias.
Adiós. Llega el momento en fin de semana de dar respuesta a todas esas dudas que nos habéis dejado en nuestro Facebook para que nos las contesten desde el despacho de abogados Arriaga Asociados. Vamos con nuestro consultorio jurídico y saludamos ya a Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, pues tenemos una primera cuestión de un oyente y dice lo siguiente. Después de los últimos acontecimientos referidos a las hipotecas, cuando hemos pagado y terminado puntualmente nuestra hipoteca, actualmente los gastos que se nos imputan para dar de baja ese préstamo son los de gestoría más notario. ¿Estos gastos son a cargo del cliente o a cargo del banco? ¿Las del pasado y las del futuro?
Bueno, pues a este oyente lo que le podemos decir en primer lugar es que el trámite de cancelar una hipoteca, que es cuando uno acaba de pagar todos los plazos del préstamo, no es un trámite obligatorio. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sí solemos hacerlo, pues porque siempre interesa, sobre todo si en un futuro queremos otra vez volver a pedir un préstamo poniendo como garantía esa misma vivienda, ese mismo inmueble, o bien porque en un futuro estamos pensando en que vamos a vender esa casa, esa vivienda, y entonces cuando tú vas a hacer ese trámite sí que tienes que garantizar al comprador que está libre de cargas, ¿vale? Pero el trámite en sí no es obligatorio. Ahora, si estamos decididos a hacerlos, hay que decir que esos trámites y todos esos costes corresponden al prestatario, es decir, al cliente y no al banco. Pero, bueno, siempre existen algunas vías o algunas formas de evitar algunos de esos costes. Entonces, yo, si me permite, vamos a explicar un poco muy brevemente cuáles son los costes y cómo los podemos gestionar. ¿De acuerdo?
Adelante.
Venga, entonces, el primero de las necesidades que tenemos es acudir al banco y que nos dé un certificado de que efectivamente hemos saldado esa deuda. Este certificado debería ser gratuito, debe ser gratuito, y si el banco nos quiere cobrar algún tipo de comisión, pues no debe hacerlo y podemos reclamar el que no nos cobre ningún tipo de comisión y que sea un trámite gratuito frente al banco. Con ese documento lo que hay que hacer es acudir a la notaría y hacer una escritura de cancelación de hipoteca. Es decir, igual que hicimos una escritura de constitución de hipoteca, ahora hay que hacer una de cancelación. Y eso efectivamente al notario sí que tiene un coste y eso sí que hay que pagarlo, lo tiene que pagar evidentemente el cliente. Luego, por otro lado, hay un trámite fiscal, que es el tan famoso, tan mencionado últimamente, impuesto de actos jurídicos documentados, que en este caso sí que es un mero trámite porque al ser una cancelación está exento fiscalmente, es decir, saldría cero a pagar, ¿vale? Con lo cual sería otro trámite, pero que en este caso sí saldría a coste cero. Y bueno, todas estas gestiones, toda esta documentación, lo que hay que hacer es luego es dirigirla al registro de la propiedad donde consta esa hipoteca, y allí sí que se hace nuevamente un trámite que también tiene un coste a cargo del prestatario, del cliente. Entonces, dicho todo esto, para algunas personas probablemente porque estén muy familiarizadas con hacer hipotecas y cancelarlas, pues sí que es un trámite habitual y que no necesita un asesoramiento, pero dadas estos matices, vamos a llamarlos así, pues siempre vamos a recomendar pues que lo haga con una asesoría, con una gestoría o con un despacho de abogados que le pueda ayudar o por lo menos acompañar o informar previamente de lo que son estas gestiones. Pero esa sería un poco la forma de hacerlo. Y digamos que esto no ha cambiado, es decir, tanto las hipotecas que ya se hayan cancelado como las hipotecas que se cancelen a futuro, estos son los trámites que habría que realizar.
Muy bien, bueno, pues esta es nuestra primera cuestión, pero tenemos otra que ha dejado un oyente también en nuestro Facebook. Dice lo siguiente: si yo cancelé mi hipoteca en 2015, ¿tengo derecho a reclamar la devolución de los gastos de esa hipoteca? ¿Puedo recuperar los gastos?
La respuesta es muy clara, sí, sí que puede y debe, de hecho. Digamos que una persona que tiene una hipoteca y aunque la haya cancelado, 2015, 2010, cuando fuera, tiene derecho a reclamar esos costes, esos gastos, que son, insisto, ya lo hemos comentado alguna vez, notaría, registro, gestoría, tasación y otros, como puede ser la comisión de apertura u otras cláusulas abusivas que tenga en su préstamo hipotecario. Eso sí, con motivo de que lo que se pide es la nulidad y de que, digamos, que todo el que está reclamando es un consumidor y nuestra legislación da una protección extraordinaria a los consumidores cuando realizan contratos o negocios con empresas. Entonces, la respuesta es que sí que puede recuperarlos.
Bueno, pues una buena noticia para este oyente. Nos vamos a despedir ya de Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y si quieres más información, tienes la web arriagaasociados.com y puedes, como sabes, enviar tus cuestiones a nuestro Facebook.
Son
Son las 11:34 minutos, una hora menos si estás en las Islas Canarias. Es momento de conocer la situación del tráfico en las carreteras españolas. Seguimos dentro de esa operación salida fin de año y nos vamos hasta la DGT. Rocío Cano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos algunas dificultades en las carreteras, especialmente en Madrid. A esta hora van a encontrar tráfico lento en la autovía de Valencia, en Rivas, hacia Madrid, en sentido la capital del Turia. También van a encontrar dificultades en la M40, en Valdemarín, en sentido a Sella, en la M50, en incorporación a la autovía de La Coruña, en Las Rozas. En Barcelona, un accidente acaba de producirse en la C32, en San Pere de Ribes, está provocando retenciones hacia Tarragona. Y precaución, además, en este momento circulan por el País Vasco, especialmente en Vizcaya, en la Nacional 644, en Santurchi, porque van a encontrar retenciones hacia Bilbao. Situación similar a la que van a encontrarse en Guipúzcoa, en la AP8, en Guetaria, hacia Cantabria. Y para terminar, pedirles mucha precaución, porque la niebla es especialmente densa y reduce sensiblemente la visibilidad en Castilla-La Mancha, Albacete, la Nacional 322 en Villapalacios y también en Lugo, en la 8, entre Mondoñedo y Abadín.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Aquí nos tienes, deshojando las hojas del calendario como quien deshoja una margarita. ¿Te has fijado alguna vez en que los años pasan cada vez más rápido? Pues no, son 365 días. Lo decía mi madre, otra vez, ya estamos aquí en Navidad, otra vez estamos con las uvas liados con la Nochevieja. Parece mentira que haya pasado otro año. Está con nosotros el neuropsicólogo de cabecera del programa, Álvaro Bilbao, autor del libro Cuida tu cerebro y mejora tu vida, para que nos hable de este fenómeno. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, Álvaro, esto que hemos escuchado y que también nosotros decimos muchas veces, ¿es real? ¿El tiempo pasa más rápido?
Bueno, el tiempo siempre es el mismo, pero sabemos que la percepción del tiempo es distinta en función de cada persona y también en función de las experiencias que hayamos tenido y de cada situación, lógicamente. Y en este sentido, las personas que son un poco mayores, que nos escuchan y que están pensando que la Navidad se les ha echado encima, que parece que no ha pasado más que unos pocos meses desde la última vez que celebraron la Navidad, tienen razón en sentirlo así, porque el cerebro percibe el tiempo de manera distinta cuando somos jóvenes que cuando somos un poquito más mayores. Y esto es debido a que una de las estrategias que tiene el cerebro para medir el tiempo, porque el tiempo lo podemos medir con relojes, con calendarios, es una forma, pero nuestro cerebro nos tiene otros sistemas de medida para medir el tiempo. Es en base a la cantidad de cosas nuevas que hayan pasado.
Uh-huh.
¿Eso qué quiere decir? Vea que, bueno, pues que cuando somos niños, todo es nuevo, todas las cosas están por descubrir y, por lo tanto, nuestro cerebro piensa que ha pasado mucho tiempo porque ha habido mucha novedad. Cuando somos mayores, como muchas de las cosas que han pasado durante el año ya las hemos vivido, pues tiene la percepción de que ha pasado menos tiempo porque ha habido menos novedades.
O sea, que cuando vemos cosas nuevas, digamos, el tiempo parece que va más despacito, ¿no? Que se nos hace más largo.
Sí, mira, un ejemplo que solemos poner mucho los neuropsicólogos es que si, por ejemplo, vamos de viaje a un sitio nuevo, el viaje de ida siempre se hace un poquito más largo que el viaje de vuelta. La vuelta parece que es más corta. Y eso es así porque cuando vamos estamos viendo, pues, los árboles de la carretera que son nuevos, estamos viendo los pueblos por primera vez, estamos viendo las curvas por primera vez, y eso hace que nuestro cerebro entienda, pues, que ha pasado mucho tiempo. Y a la vuelta, como todo eso ya lo hemos visto, se nos hace un poquito más corto. El cerebro sintetiza esa información.
¿Y según qué situaciones? Algunas nos gustaría que pasaran muy rápido y otras que se prolongasen en el tiempo. ¿Nosotros no podríamos reprogramarnos ese reloj que tenemos en nuestro interior, en nuestra cabeza?
Hombre, por ejemplo, una de las cosas que hacemos que nos ayuda a tener una percepción del tiempo más prolongada es todo lo que tiene que ver con el mindfulness, es decir, prestar atención a las cosas, vivir el momento. Porque aunque hayas visto ese árbol, eso es algo muy general, pero si te fijas en cada una de las hojas son nuevas cada vez, se están moviendo de una manera distinta, y si somos capaces de pausarnos, si somos capaces de prestar atención a las cosas pequeñas que están pasando en nuestro día a día, como hacen nuestros niños, ¿no? Que cuando vamos por la calle con ellos siempre están diciendo, mamá, espera, y nosotros decimos, no, más deprisa. Ellos lo ven todo con una mirada nueva y eso hace que uno lo saboreen más y otro que la sensación sea un poquito más larga y más placentera.
Ese podría ser un propósito para el próximo año, ¿no? El acomodarnos al ritmo de los niños y no meterles, en cambio, todo el estrés que llevamos encima.
Sin lugar a duda, los niños necesitan tener ese contacto con la naturaleza, con el entorno, fijarse o mirar su carita en ese retrovisor del coche, parar a tocar a ese perrito, doblar la esquina y quedarse mirando algo que vieron, y si les ayudamos a tener ese ritmo, ellos van a tener una mejor atención y concentración, que precisamente para eso tienen ese instinto de observar las cosas con detenimiento. Y para nosotros, el ir un poquito más despacio nos ayudaría a tener menos estrés, que no hay que olvidar que el estrés puede ser un enemigo para la salud más fuerte que el tabaco, que el alcohol, y además nos ayudaría a ser un poquito más felices, porque sabemos que la gente que tiene menos estrés y que es capaz de detenerse y parar a observar la vida son más felices.
Sabemos lo que es el estrés y sabemos cómo nos afecta, pero a veces somos incapaces de salir de esa rueda, de dejar de pisar el acelerador para recuperarnos a nosotros mismos.
Sí, porque el estrés es como una rueda de hámster, ¿no? Cuando nos metemos dentro, cuanto más deprisa vamos, más deprisa tenemos que pedalear para no quedarnos atrás y empezar a dar vueltas con la propia rueda, ¿no? A veces tan sencillo como renunciar a ciertas cosas, como hacer una lista, ahora que estamos cerca de Año Nuevo, una lista de propósitos en las que incluyamos cosas que queremos dejar a un lado para poder disfrutar más las otras, porque si disfrutamos de todo, al final no disfrutamos de nada. Y por lo tanto, es importante saber elegir y saber renunciar y decir no.
Y decir no, qué difícil, pero eso da para otro tema.
Eso da para otro tema y para muchos temas, ¿no? Todos tenemos muchas cosas y seguro que todos hay cosas que nos gustaría, durante este 2019 que empieza, ser capaces de dejar atrás y vivir más tranquilos, con menos cosas y con menos tareas, menos obligaciones, ¿verdad?
¿Cómo despide Álvaro Bilbao este 2018 y qué espera del año que está a punto de entrar?
Pues la verdad es que yo lo despido muy contento, muy, muy satisfecho, porque la verdad ha sido un año de mucho trabajo, que es algo siempre positivo, ayudando a muchos padres, a muchos niños. Sabéis que el libro del cerebro del niño explicado a los padres pues está siendo un bestseller. Este año hemos sacado una edición revisada, se ha traducido a 11 idiomas, entre ellos chino, turco, coreano, polaco, es decir, un montón de idiomas, y ya sabemos que hay muchos padres alrededor del mundo que están educando un poco en base a la filosofía del libro este, del cerebro del niño explicado a los padres. Muy contento también con toda la vida familiar. Llevo muchos años prometiendo aquí en COPE que va a ser el año en el que reformáramos la cocina y la casa, y no lo habíamos hecho, y este año ha sido que por fin lo hemos hecho.
Bien.
Y para el año que viene, pues yo me propongo, pues justo lo que os estaba comentando, menos trabajo, un poquito más de tiempo para mí, para estar con los niños, es decir, renunciar a algunas cosas del trabajo pues para poder dedicarme más a las que más satisfacción me dan, que son sobre todo mi familia.
Pues desde la familia COPE te deseamos que lo puedas conseguir. Estaremos aquí muy presentes para seguirte en ese camino. Gracias, Álvaro.
Gracias a ti, Beatriz.
Feliz
igualmente.
Año.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas.
En 17 minutos vamos a llegar a las 12 del mediodía, las 11 si estás en las Islas Canarias. Y es momento ahora en fin de semana de adentrarnos, como cada sábado, en la crónica de sucesos. Vamos a aprovechar este último espacio del año para recordar los casos que más nos han impactado. Sin duda, este 2018 ha estado marcado por tres asesinatos: el de Diana Kerr, que acaparó la atención en enero, el del pequeño Gabriel, que por cierto, esta misma mañana está recibiendo Gabriel y sus padres un especial homenaje en su ciudad, en Almería, en esa ballena de Gabriel y de la buena gente, y te lo hemos contado aquí en fin de semana. Y el último suceso, del que todavía nos estamos recuperando, el de la profesora Laura Luelmo. Detrás de todos ellos surgió además el debate de la prisión permanente revisable. Pero además este año hemos visto cómo Iñaki Urdangarín ingresaba en prisión, se ha producido una auténtica conmoción social por la sentencia de la manada y se ha tenido que poner en marcha un plan especial contra el narcotráfico en el Estrecho, entre otras noticias impactantes que vamos a comentar ahora con Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz.
Periodista experto en sucesos y colaborador de este programa. Gracias por venir.
Nada, por Dios, un placer.
Vaya año el que vamos a dejar atrás.
Vaya año, ha sido un año intenso en esta batería de la crónica de sucesos, crónica de interior, un poco más amplia.
Para ti, ¿cuál ha sido el suceso que ha marcado el 2018? tanto y por qué?
Yo creo que los tres que tú has dicho, y además por las consecuencias que todo esto ha tenido. Estamos hablando de que el 1 de enero, porque todavía están, la detención del chicle se produce en los últimos días de diciembre, pero el 1 de enero es cuando el chicle ingresa en prisión después de negarse a prestar declaración, y pero bueno, ya había sido detenido por la Guardia Civil, por la gente de la Policía Judicial de la Comandancia de La Coruña y por la UCO de la Guardia Civil, y es un suceso que fue una auténtica conmoción. ¿Os acordáis? Fueron unas navidades tremendas, los primeros días del año también muy marcados por este asunto y por esa prisión permanente revisable. Pero es que luego, a los poco tiempo, el 27 de febrero, es cuando desaparece en Níjar el pequeño Gabriel, del que tú hablabas antes. Y el 11 de marzo, los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, esta vez con la colaboración de la Comandancia de Almería, es cuando detienen nada menos que a la novia del padre del niño, Ana Julia Quezada. Además, después de mostrar una frialdad durante esos días de búsqueda en el que España entera estábamos volcados todos en la búsqueda de ese crío, y ella se comportó con una frialdad que es impresionante. Bueno, naturalmente, a partir de ahí se empezaron a conocer otros detalles y eso fue otra profunda conmoción. ¿Y qué vamos a decir de Laura Luelmo, ¿no? Es una esta profesora de Zamora que decide, bueno, pues emprender e intentar cumplir su sueño de trabajar como profesora, pero ya que de una forma y a dar pasos para conseguir un trabajo fijo como profesora de un colegio público, y para ello se va al campillo, y ahí, a los pocos días de llegar, le sorprende este individuo, en fin, incalificable, como es Bernardo Montoya, que nada más verla decide que la va a violar y que la mata, y la, bueno, en fin, es todo este conjunto de barbaridades que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días. Y todo esto, fíjate, que ya con el caso de Diana Kerr, ya el gobierno vuelve a hacer una reforma legal a consecuencia de todo esto, hace una reforma de la ley de la prisión permanente revisable, y entonces incluye el asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, que era precisamente, bueno, hay que decirlo, lo que había ocurrido con Diana Kerr. Por lo tanto, el chicle sí hubiese sido, pues sí era posible condenarle a prisión permanente revisable. Ahora está bastante en duda que se puede hacer. El asesinato después de un secuestro, otra vez más, Diana Kerr entraría en este supuesto, pero también, por supuesto, Ana Julia Quezada, violación y, por supuesto, Bernardo Montoya. Violaciones en serie y violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle, y muertes en incendios o estragos. O sea, es decir, se había ampliado, yo creo que por la presión de la opinión pública y muy especialmente por esa presión que están ejerciendo los padres de algunas de las víctimas, últimamente con el padre de Diana Kerr a la cabeza, es cuando el gobierno reacciona y hace este conjunto de reformas legales que son, por supuesto, contestadas por alguno y poniendo en cuestión también esta pena, y eso es un debate, en fin, pero eso es distinto.
Pablo, estos son los más importantes, pero también han sido noticia otros crímenes igualmente terribles.
Sí, por ejemplo, el 16 de noviembre la policía detiene en Zaragoza al famoso rey del cachopo, a César Román. Este había estado desaparecido desde el mes de julio, desde finales del mes de julio, y bueno, no se sabía nada de él. En agosto, a primeros de agosto, se encuentra una maleta con una mujer descuartizada y quemada, y a la que además había echado ácido para todavía desfigurar más los restos, para impedir que fuese identificada, pero finalmente la policía consigue detenerlo, y parece hay pruebas ya de la implicación de César Román en este crimen atroz de Heidi Paz Bulnes, que era su última novia y con la que había mantenido una discusión. Parece que ella quería abandonar a este individuo, y bueno, este reacciona con una violencia tremenda. Sería otro caso más de los muchos casos de violencia machista que se han producido este año también, por desgracia, en España.
Echamos también un ojo a la crónica judicial de 2018 y a los episodios más importantes que hemos vivido. ¿Con cuáles te quedas de este año?
Yo, por encima de todo, por el significado, por lo que supone, por todo lo que hay detrás de todo esto, sin duda el 18 de junio, que es cuando Iñaki Urdangarín ingresa en la cárcel de mujeres de Brieva, donde aún permanece, hay que decirlo, que todavía permanece. Yo recuerdo cuando hablo de este asunto, siempre me gusta recordar que había muchísima gente que no se creía que el sistema judicial español iba a ser capaz de llegar hasta el final con este asunto. Y no solo ha llegado, sino que todavía Iñaki Urdangarín sigue en prisión, todavía le queda una temporada y es realmente tremendo. Hay que recordar que fue condenado a 5 años y 10 meses y hay sentencia firme por el Tribunal Supremo y que, bueno, a los pocos días de esa sentencia es cuando ingresa en prisión. Yo creo que aquello que se dijo de que el sistema judicial no iba a ser capaz y que pues, los supuestos privilegios y los no privilegios, aquello se ha demostrado que era simplemente mentira y que los dijeron estaban manipulando a la opinión pública.
Y no nos olvidamos de la polémica sentencia de la manada.
Evidentemente, la sentencia de la manada fue una conmoción total, se produjo el 26 de abril. Aquí, después de leerse el problema que hubo, y que sigue habiendo, es que uno se leía el relato de hechos probados y decía, esto es una violación. Cualquiera que leyese eso decía, esto es una violación. Y sin embargo, condena por abusos sexuales, y no solo eso, sino que hay uno de los magistrados que pide la absolución porque lo califica esto prácticamente de un juego erótico, que es una auténtica, en fin, para la gran mayoría de la sociedad, una auténtica barbaridad. Hay que decir, no obstante, que a pesar de que fueron abusos sexuales a los que ha sido condenado, y que, por cierto, es una sentencia que ha validado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, hay que decir que es una condena a 9 años, que no es una condena pequeña. Porque muchas veces tendemos a banalizar las penas. 9 años en prisión son muchos años en prisión. Yo no digo que no se merecieran más años, pero no banalicemos las penas, porque 9 años en prisión son extremadamente largos y duros para cualquier persona. Y nos quedaría, yo creo, otra sentencia que fue igualmente terrible, del 15 de noviembre, la de Patrick Nogueira, de 21 años, el chico este, el asesino de Pioz, que fue quien mató a sangre fría a su tío, a su tía y a sus dos primos, que además lo retransmite por WhatsApp con un amigo, y que es condenado a 3 penas permanentes revisables y es el quinto condenado a esta pena que hay ya en España, y 4 de las penas a prisión permanente revisable se han producido este mismo año.
2 minutos para mirar a la inmigración ilegal y la presión de esa inmigración en el Estrecho especialmente.
Efectivamente, todo el verano ha sido una presión migratoria desde Marruecos realmente tremenda, pero además se le une esos asaltos a la valla. Yo recuerdo del 26 de julio con 600 subsaharianos que asaltan la valla en Ceuta, y desde luego también me queda, hay que acordarse de los muertos en las pateras, que ha habido también muchos, incluido niños, hace muy, muy pocos días.
Bueno, pues nos despedimos también de Pablo Muñoz, compañero de profesión, amigo de este programa, por esta crónica que nos ha relatado de cómo nos ha dejado, ¿verdad?, la crónica de sucesos este 2018. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y feliz año a todos.
Y que nos deje mejores crónicas el 2019.
A ver si es verdad, a ver si es posible hacer una crónica más amable de lo que sucede.
Hasta pronto. Pero bueno, qué sorpresa tenemos aquí. Paloma Rodríguez y Nacho Rodríguez de Tapia. ¿Qué tal? Buenos días.
Aquí andamos.
¿Qué tal?
¿Qué me venís a contar en estos minutos?
Pues mira, tenemos aquí unos segunditos de sobra, así que venimos a recordar a nuestros oyentes las maneras que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana. También estamos en Twitter, @FinDeSemana. Nuestro número de WhatsApp, en el que está muy pendiente Sofía, Gonzalo y Nacho, es el 666-554000. Por cierto, nos quedan 2 personas que nos sigan, porque en Twitter ya vamos a alcanzar los 10.000 seguidores.
¡Por
Estamos
favor!
A 2 seguidores. Estoy aquí yo actualizando continuamente a ver si por fin llegamos al número redondo.
Efectivamente, y lo celebraremos, ¿eh? Celebraremos esos 10.000.
Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Seguimos pendientes de todo lo que ocurre en redes sociales para contártelo y de la actualidad. Volvemos enseguida. Vamos con las noticias.